Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones. Trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. En Rotary Kraus encontrarás las mejores soluciones para la pérdida auditiva. Bees&Co, empresa de abogadas líderes en movilidad internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos al pie del cañón, no nos tomamos sándwich como la gran mayoría de algunos que se fueron de vacaciones con este Día del Trabajador. Estamos junto a Camila Flores. ¿Cómo estás, Camila?
Bien, Checho, muy bien, gracias a Dios. Agradecer a todos nomás los saludos, el cariño a los auditores que nos acompañan en el programa y un cariñoso saludo a todos los trabajadores también por el día de ayer, especialmente a esos que les tocó trabajar igual ayer,
sí, claro.
Los hospitales, carabineros, las bombas de bencina, en fin, un abrazo grande a todos los que tienen el privilegio a estas alturas ya de tener, y la bendición de tener trabajo.
Muy bien, Giovanni Calderón, como todos los viernes con nosotros, ¿cómo estás, mi querido amigo?
Bien también, bien. Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oiga, yo quiero partir el programa diciéndole que vamos a estar al tanto de lo que esté pasando con el terremoto y posible tsunami en el sur de Chile, así que no se muevan de nuestra sintonía, cualquier novedad se la vamos a estar comunicando. Sin embargo, quiero contarles que ayer viví una pesadilla horrible. La celebración, legítima celebración del Día del Trabajador, nuevamente derivó en hechos violentos. Vimos como hordas de orcos, yo ya no sé cómo llamarle, atacaban a carabineros. Y la verdad que viví una pesadilla porque recordé todo lo que fue esa época negra para la historia de Chile, del octubrismo, ¿no es cierto? Y la violencia y la destrucción que ahí se vivió. No tuve la oportunidad de ver los canales de televisión durante el periodo. Me imagino que algunos conductores de televisión habrán condenado el hecho y no haber dicho que era una marcha tranquila, porque al final del día, independientemente de la celebración oficial, sabemos que este tipo de manifestaciones se vuelcan en violencia. Y ahí uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no permitimos que saquen el arma? Porque si le están tirando piedra y bombas molotov a los carabineros, eso puede matar a un carabinero. Un par de disparos al aire, no sé. Todavía los tenemos, siento yo, como amarrados de mano de no poder tomar las decisiones que hay que tomar en momentos como eso. A mí me bajó una indignación de volver a revivir esto y yo les firmo. Si Dios quiere, Chile tiene un gobierno de oposición el próximo periodo, esto va a empezar a suceder día a día en Chile, porque la izquierda, junto con los delincuentes, izquierda, delincuente, delincuente, izquierda, no sé si tienen alguna relación, pero por lo menos la izquierda los defiende más que la gente de otros sectores, no van a permitir que gobierne alguien que no sea ellos. Para ellos el Estado es fundamental, la teta del Estado les da de comer, no tienen otra alternativa. Imagínense todos estos gallos que están compuestos de trabajo hoy día, ¿en qué lugar del sector privado podrían trabajar? ¿Quién le va a dar pega a gente que no tiene título, que no tiene currículum, que no tiene experiencia de gestión? No tienen otra cosa que hacer, por eso que defienden su permanencia en el poder a costa de cualquier cosa, de darse vuelta carnero, de ir contra sus convicciones, incluso de apoyar la violencia para generar un clima que le permita llegar al poder, como le permitió al señor Boric. Insisto, ¿hay alguien que piense que Boric podría ser presidente de la República sin el estallido delincuencial? Mi querido Giovanni, su opinión sobre este tema en particular.
No, yo, a propósito de eso, yo te quería mencionar lo que ocurrió ayer con unos muñecos que hicieron de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, en que las juventudes comunistas publican en sus redes sociales estas fotos de estos muñecos colgados de cabeza con una svástica en el brazo, en una imagen muy violenta. Ya ha habido repudio general de eso, pero a mí dos cosas. Lo que me sorprende que ya estemos, digamos, habituados, que hayamos normalizado ese tipo de cosas. Amenaza en su minuto contra el presidente Piñera por parte de personeros que después fueron ministros, subsecretarios. Al presidente Piñera le hicieron lo mismo en alguna oportunidad, lo colgaron de un puente, un muñeco, naturalmente. Eso es tremendamente violento. En cualquier país medianamente civilizado sería castigado como delito, digamos, y de hecho, en Alemania, sin ir más lejos, digamos, ese tipo de acción está castigada. Primero me llama la atención eso, cómo hemos normalizado ese grado de violencia. Segundo, que venga específicamente del Partido Comunista. Y que venga el Partido Comunista, ¿por qué me llama la atención? Porque en el fondo están tratando de mostrar a Janet Jara como una demócrata, como una persona, digamos, que perfectamente puede desenvolverse bajo las reglas de la democracia, y sin embargo, en la marcha que convocan, salen con esto. Y tercero, me llama la atención porque yo creo que es bueno ir poniendo la historia en su lugar, Checho. Los únicos que pactaron con la Alemania nazi, con el nazismo, fueron los comunistas, en el pacto Ribbentrop-Molotov, de los cancilleres de su época, y formaron un eje antes de que Alemania atacara Rusia. Eran regímenes totalitarios. Yo de verdad creo que llegó el momento en que los resguardos que tiene la democracia liberal se empiecen a hacer efectivos para que partidos como el Partido Comunista no tengan espacio o tengan que adecuarse a las reglas de la democracia.
Camila.
Tres cosas. La primera, efectivamente, Checho, yo comparto contigo en que a mí también se me vino a la memoria al ver cómo termina esa manifestación convocada por la CUT. Viendo a nuestros carabineros enfrentarse con estas hordas de criminales, delincuentes, orcos, a los que han visto El Señor de los Anillos van a entender por qué nosotros les decimos los orcos a esos personajes, y si no, averigüen por qué. Y también pienso inmediatamente en lo que tú dices respecto de que cómo nuestros carabineros no pueden hacer disparos al aire para tratar de resguardarse ellos y la vida de los demás que están alrededor, ¿cierto? Bueno, y es porque después terminan en situaciones como las que vivimos, ¿cierto?, con el capitán Patricio Maturana, con Claudio Crespo y con tantos otros carabineros uniformados que están perseguidos por la justicia, una justicia activista, una justicia que claramente lo único que se fijó como objetivo es encarcelar a estas determinadas personas y no realmente están haciendo un trabajo judicial objetivo, sino que aquí hay un activismo desde el punto de vista judicial militante, marcadamente un sector político. Y eso es lo que pasa. Y lo que peor es que si finalmente esto se sigue generando y se sigue manteniendo así, va a seguir desincentivando que nuestros jóvenes quieran ingresar a la institución de carabineros y, por otro lado, que no puedan realmente ellos sentirse con la facultad o con el poder, ¿cierto?, con el apoyo del aparato estatal para hacer su trabajo. Ahora, respecto al tema de la violencia política, que claramente eso es lo que decía Giovanni con estas imágenes de las juventudes comunistas, ¿cierto?, que ellos publican en sus redes sociales. Yo no sé, Giovanni, tú dices que hubo críticas a esto transversales. Yo no sé si el presidente de la República dijo algo. Yo creo que no, hasta donde yo he visto.
La condena provino de gente del sector nuestro.
Digamos, exactamente, ¿no? Por lo tanto, la izquierda ha guardado un silencio absoluto en torno a esto.
Cómplice.
Así es. el presidente de la República por estupideces, nada importante, a diferencia de esto, inmediatamente toma el Twitter y pone un mensaje. Aquí yo todavía estoy esperando a lo menos el Twitter del presidente de la República condenando, ¿cierto?, un accionar de un partido político, probablemente el más importante que tiene su gobierno. Por otro lado, yo me parece positivo que estas cosas las hagan para que se puedan demostrar finalmente quiénes son, y que cuando ellos dicen que tienen impecables credenciales democráticas, a lo menos en Chile dicen ellos, se demuestra acá que en realidad no son demócratas, que ellos han utilizado la democracia representativa para llegar a determinados puestos de poder, pero que realmente cuando la pueden burlar y cuando no les sirve, inmediatamente actúan con violencia. El Partido Comunista siempre ha validado la violencia en Chile. Hay un sector de la política nacional que desde el año 67 en adelante ha validado la violencia en el país y no han cambiado lo más mínimo esa forma ver y de relacionarse el poder, ¿cierto?, con la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco es, a mí me parece casi bueno para que la gente vea quiénes son realmente los comunistas y lo que representa la candidata Jeannette Jara. Cuando fue el 2019, hubo un grupo de música que hizo un video, una canción, donde salían distintas personas, ¿cierto?, que les salían atravesando como los ojos, la cabeza con un cuchillo. Dentro de esas estaba yo. Estaba el presidente Piñera, estaba yo. Y ahí, olvídate, por supuesto que tampoco nadie dijo nada. Entonces esto es parte de lo mismo. Están tratando nuevamente, como decía el Checho, de ir de poquitito sembrando, ¿cierto?, para lo que ocurrió el año 2019, probablemente porque saben que no van a ganar el gobierno y que por lo tanto lo que van a hacer es nuevamente tratar de sacar a un presidente electo democráticamente por la fuerza.
Yo soy un poquito más duro que Giovanni Calderón. Él dice que hay que exigirle al Partido Comunista que respete las reglas de la democracia. Yo creo que no se le puede exigir a alguien que respete las reglas de algo que no es. El Partido Comunista no es demócrata. El Partido Comunista, siempre cuando uno dice que ellos no son demócratas, dice que pueden mostrar pergaminos de democracia. Yo la verdad que cada vez que los veo actuar en este tipo de cosas me doy cuenta que usan la democracia desde dentro para destruirla. Lo que quieren los comunistas es destruir el modelo democrático que conocemos en Occidente. A ellos no les gusta. Y yo creo que definitivamente hay que pensar realmente si queremos seguir con esta gente. Muchos dicen es mejor tenerlo encima de la mesa que debajo de la mesa. No sé. Yo creo que el Estado de Derecho es lo fundamental que tiene que garantizar el gobierno. Yo, a mí me produce una indignación terrible ver, por ejemplo, cómo a los narcos le hacen un funeral de Estado. Me produce una indignación terrible ver cómo aguantamos que un lonco diga que no se puede entrar a Temucuicui mientras él no lo autorice. Pero por favor, si a mí yo, presidente de la República, y una persona reconoce que no está dejando entrar a una zona del país, yo recurro al ejército, a la marina, a la aviación, lo que quieran, y demuestro claramente que mandan el país y que el país se van a respetar la fuerza. Y ahí nos quedamos. Han tratado de exhumar el cadáver de un joven que está ahí y no los dejan. Entra la PDI, entran los, y no los dejan. ¿Qué significa eso? O sea que, aunque no hayamos aprobado el mamarracho constitución, igual el territorio nacional está dividido, tenemos autoridad en distintas partes del territorio. O sea, de verdad que este tipo de cosas, si las seguimos aceptando, como hemos ido normalizando el tema del crimen organizado, Dios nos libre el tipo de país que vamos a tener que vivir. O sea, estas cosas se cortan de raíz. Exacto. Y yo me hubiera gustado que ayer, en esta manifestación violenta, porque hubo una manifestación, y uno no puede ser mentiroso acá, hubo una manifestación del día del de que después podemos entrar a analizar el fondo de lo que se dijo ahí.
Porque yo no separaría este hecho, porque
es que eso es lo mismo.
Siempre se hace esta distinción, no, si hubo una marcha pacífica, pero hubo
se descolgaron. A lo que me refiero es que hubo una ceremonia.
Es que la pregunta, yo me formularía la siguiente pregunta. ¿Tú recuerdas alguna marcha de la CUT, alguna marcha del trabajador en que no haya habido algún tipo de incidente?
Ninguna. Yo te lo respondo inmediatamente. Simple, ninguna.
Como eso nomás.
Pues. ¿Y qué responsabilidades le podemos hacer asumir a ellos? Obvio. Que son los que convocan.
Pero la contrapregunta que nace de esa pregunta es, ¿por eso debemos de dejar de hacer marcha?
No, pero alguien se tiene que hacer responsable.
Ese es mi punto. O sea, alguien se tiene que hacer responsable y para eso el Estado se tiene que hacer responsable a través de sus administradores, que son el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?
Así es.
El Poder Ejecutivo es el que está administrando el Estado durante un periodo de 4 años.
Y además porque son ellos los que autorizan este tipo de manifestaciones, pues Checho. Ellos dan los permisos, la delegación presidencial regional, ellos otorgan los permisos, entonces hágase cargo también cuando le permiten a estos violentistas salir a las calles.
Oye, desde el punto de vista económico, las cosas que se anunciaron o las peticiones que se hicieron en el Día del Trabajador, a mí me parece que están viviendo en otro país. O sea, a mí me parece que los directivos de la CUT no viven en Chile, parece que viven en otra parte. O ellos, por ser directivos, deben tener unos privilegios que uno desconoce, porque la verdad, hoy día el gran drama de muchos chilenos es buscar un empleo formal como corresponde. Cada día hay menos empleos formales, cada día aumenta el empleo informal, y la verdad que el 85% de las pegas no la dan las grandes empresas, no sé, ha variado un poco ese porcentaje ya, pero supongamos que el 50% de las pegas no las dan las grandes empresas, las dan las pymes y las mini pymes. Y para una pyme o mini pyme, que a veces el dueño, a fin de mes, raya para la suma, saca 1 o 2 millones de pesos, que tenga que pagarle 1 millón de pesos de sueldo mínimo a alguno de sus trabajadores, se le va toda la utilidad, por lo tanto va a haber un desincentivo a seguir funcionando como empresa. Entonces, la verdad, si es por prometer cosas, entonces prometamos 3 millones de pesos de sueldo mínimo. Si no se han cagado, porque en 1 millón de pesos igual gente va a tener problemas para llegar a fin de mes. Pero ¿se puede hacer? ¿Están las condiciones para hacerlo? Entonces, ahora en un año electoral empieza el populismo. Exacto. De una forma realmente increíble e irresponsable para el país. Este país ya está frenado 100%. Empezar a hablar de un sueldo mínimo de 1 millón de pesos, a mí me parece una locura bajo las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Si asegurar tu entrada para ver a La Roja suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las Rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepille.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¡Ah! Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con Los Héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Así es, estamos junto a Visan Go, las abogadas expertas en hacer posible tu vida internacional. Ustedes como auditores pueden aprovechar el beneficio al usar el cupón conectado y obtener un descuento especial. Para ustedes, ¿sabías que puedes obtener un segundo pasaporte por tu ascendencia europea? ¿Te imaginas vivir o estudiar o trabajar en otro país y hacer realidad tus sueños internacionales? En Visa Go te lo hacen simple. Consulta tus opciones en www.visango.com o en sus redes sociales. Seguimos preocupándonos de la salud auditiva en Rotary Kraus. Queremos que vuelvas a escuchar sin esfuerzo. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuida tu audición con los mejores especialistas. Yo estoy usando audífonos de Rotary Kraus, son realmente espectaculares. La tecnología hoy día ha avanzado mucho. Usted que no quiere usar audífonos porque siente el ruido medio metálico, qué sé yo, son verdaderos computadores que uno se mete al oído y van regulando los distintos sonidos. También quiero hablarles de Expo Autos y la maravilla de colección de autos que tienen. Autos realmente chequeados, realmente espectaculares. Además, la atención profesional, usted se va a llevar una tremenda sorpresa al ver cómo lo atienden. Además, le pagan al contado. La verdad, la gente que ha ido me ha hablado maravillas de Expo Autos. Así que no se pierda de visitarlo. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tpg.cl. A usted que está por pensionarse, se va a pensionar, le quiero dar un consejo. En realidad no se lo voy a dar dos, yo se lo voy a dar mi amigo Peter Retamales, que es un experto en materia de pensiones, le va a dar el mejor consejo para que tome la mejor opción. Contacte a mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. El restaurante La Cabrera te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Saludamos a nuestro amigo Javier Pérez, que se incorpora a la conversación de hoy día en el panel. ¿Cómo estás, Javier?
Bien,
gusto saludarte.
Hecho, buenos días. Lo venía escuchando ahí atentamente mientras venía.
Le mandó saludos Inti Illimani.
Sí.
Inti Illimani, sí. No. ¿Cómo se llama? El Inti.
Inti Salamanca.
Inti Salamanca le mandó saludos. Sí. Bueno, estábamos conversando sobre este florecimiento de manifestaciones en la calle. Yo muy preocupado Creo que hoy día es el momento de poner mano firme para chantarlo en seco, porque si empezamos a permitir, hay un paro de profesores anunciado por el Colegio de Profesores, también coaptado por el Partido Comunista, para el 15 o 17, no sé qué fecha, paro nacional. Me imagino que también van a haber manifestaciones ahí, y ya están empezando, a donde están viendo que las elecciones las van a perder, están empezando a preparar el ambiente para que la discusión vaya a la calle y la violencia salga a la calle. ¿Qué opina?
Sí, no, mira, yo lo venía escuchando súper atentamente y quiero hacer dos puntos, porque efectivamente la Cami lo planteó hace un rato atrás, bueno, y también Giovanni, pero la Cami hacía la pregunta, ¿cuándo había habido una manifestación de la CUT sin, en el fondo, elementos subversivos? Yo no hice, la verdad es que no hay recuerdo de aquello, en el fondo. Lo que sí yo creo que es interesante ver acá es que yo creo que octubre de 2019 es un antes y un después en muchas cosas. La violencia que nosotros veíamos antes de octubre de 2019 era en general una violencia asociada a grupos anarquistas, universitarios, con cierto nivel de comportamiento y que básicamente tenían una estructura que tenía que ver con un principio de anarquismo, de destrucción, de manifestación, etcétera. Yo creo que desde octubre de 2019 estamos viendo una relación de grupos unidos al anarquismo, pero que tienen como principio fundamental el narcolumpen, asociado al concepto de las barras bravas, a propósito del funeral este del Guatón Mutema, que fue gran tema de la semana. Y es una relación que parte en el año 2019 y que parte de una cuestión que es y que a lo mejor voy a profundizar sobre un tema que toca esto tangencialmente, pero que es bien central. Cuando Boric hace su programa presidencial, y a propósito del tema de las barras bravas, el fútbol, el control territorial, etcétera, él propone una cuestión que se llamaba en ese momento el barrismo social, está en el programa de gobierno. Y el barrismo social no era nada más que insertar a los grupos de barras bravas en la gestión comunitaria de los territorios como protectores del espacio y como protectores, en este caso, del fútbol y de la vida pública, de la manifestación pública. Esto sale después de octubre de 2019. Y lo que quiero decir con esto, cuando yo planteo que hay un antes y un después, es que este gobierno situó en su hoja de ruta que las barras bravas tenían un rol en el control del territorio asociado al narco. Si esta cuestión era muy simple, ¿quién iba a financiar esto?
Exacto.
¿Quién iba a poner las lucas para esto? Entonces, yo vuelvo a lo mismo, creo que, de hecho, y para no monopolizar la conversación, hasta antes de 2019 hay una manifestación esencialmente anarquista universitaria, y desde octubre de 2019 ese anarquismo universitario se le suman el narco lumpen asociado a las barras bravas. Por lo tanto, creo que el condición que tenemos hoy día es que antes tú veías cabros universitarios que andaban con un palo rompiendo cosas, atroz, todo lo que queráis, pero eran eso. Hoy día hay gente armada, gente que es pagada por grupos narco asociados a barrios periféricos de Santiago, que tienen control territorial y que hoy día se manifiestan en eso.
¿Qué evidencia hay de eso? Porque es una acusación fuerte. O sea,
mira, ahí
del anarquismo, sí, por ejemplo, disculpa, sí, Javier, sí, solo breve paréntesis de lo que yo manejo, al menos respecto a la proliferación de grupos anarquistas, hay datos ya más o menos cuantificados por parte de la PDI. Al menos en la región de Valparaíso se sabe dónde han aumentado muy sustancialmente los grupos anarquistas.
No, si yo me refiero al financiamiento de los narcos.
Claro, ¿sabes? pero en el fondo...
¿Hay alguna evidencia de eso? O sea,
pero yo quería dejar el dato de que el anarquismo en Chile ha crecido mucho.
No, pues eso no cabe duda.
Vamos al ejercicio del Guatón Mutema y al funeral de Guatón Mutema, porque creo que ahí hay un buen elemento. Guatón Mutema tenía financiado un territorio que era la población pucará de Quilicura, ¿no? En donde había financiamiento para comprar remedio, una especie de Pablo Escobar en miniatura. Comprar remedio, claro, compra de mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Él tenía un hálito de protección en ese territorio, ¿va? Este señor era uno de los líderes de la facción de Quilicura de la Universidad de Chile, en el
de
abajo. Que es una de las facciones que en el estallido social fue de las más violentas y de las más participativas. O sea, aquí hay una relación tremendamente directa, y con esto lo estoy disculpando a la gente de Colo-Colo, que es exactamente lo mismo. Pero lo que te quiero decir, que ahí se ve una relación directa
entre
narcotráfico, financiamiento, control territorial y manifestación. Y por lo tanto, aquí lo que estamos viendo, Checho, es que de verdad pasamos de este anarquismo que dice la Cami, que son grupos en el fondo que florecieron normalmente en las universidades.
Muchos.
Muchos florecen en las universidades. Y después ahora aparece este narco lumpen que estaba muy arraigado en las poblaciones y en las universidades, y que a partir de octubre del 2019 también participa de los hechos de violencia. Y esto está en el fondo totalmente. Hay un libro bien interesante.
Y el Ministerio Público también, Javier, ojo, sí, con eso, que no se digas otra cosa, pero el Ministerio Público y la PDI han seguido líneas investigativas precisamente donde se asocia, Checho, gran parte de lo que pasó el 18 de octubre en el país a propósito de los grupos de narcotráfico. Y eso se investiga, eso está documentado. De ahí que uno que pueda pedir uno que entreguen esa cifra o nombre, probablemente es difícil, pero son líneas que tienen sustento real.
Sí, para quien quiera leerlo, hay un libro de Juan Cristóbal Guarelo, panelista de esta radio, que se llama Chile País / Brava, en donde explica muy bien la relación y cómo fue cayendo la relación de narcotráfico / Brava.
Voy a leer un mail y te doy la palabra. Trollas Random dice: Checho, el Partido Comunista es sin duda una amenaza para la democracia, porque su objetivo es instalar la dictadura del proletariado, y para eso juegan a la democracia para destruirla desde adentro.
Así es.
Por eso da mucha rabia que algunos de la oposición insisten en querer llegar a acuerdos con esta gente. ¿Cómo tanta ingenuidad y torpeza? Es por esta razón que existen Republicanos y Kaiser, porque Chile Vamos ha sido muy blando con esta gente. Espero que Chile Vamos muestre señales de dureza, porque si ellos van a ser gobierno, esta gente les van a hacer la vida imposible. Saludo y abrazo a la Camila, y dile a Giovanni que por favor vaya como diputado. Giovanni, tiene la palabra usted.
En relación a lo que estaban hablando, dos cosas. Primero, yo no sé si sea dureza lo que se necesita. Yo creo que se necesita firmeza más que dureza, digamos, porque siempre uno tiene que tener.
Explícame la diferencia entre dureza
y firmeza. Eso lo iba a hacer antes que me interrumpiera.
Es que un tío mío quería saber eso. Ya, dale.
Siempre uno tiene que estar dispuesto a evolucionar en sus posiciones, en sus puntos de vista, de acuerdo con el conocimiento disponible en cada momento, digamos. Yo no soy una persona de pensamiento rígido, pero sí tiene que ser muy firme en las convicciones, y uno, para llegar a dar un paso distinto, tiene que tener un fundamento, digamos, tiene que haber cuestionamiento. A mí eso es lo que me inquieta mucho en la política, que no hay autocrítica, no hay cuestionamiento, nadie se hace responsable de nada, todo el mundo mete las patas hasta el fondo y sigue en donde mismo, digamos. Pero bueno, la reflexión que quería hacer, de hecho, está relacionada contigo. Este episodio de Mutema que mencionaba Javier, bueno, que fue tema toda la semana, para que la gente conecte hechos, porque de repente parecían hechos desconectados. Este es el famoso funeral narco que tuvo lugar esta semana y que fue custodiado por Carabineros, transmitido en cadena nacional.
Todos los matinales.
Exacto. Y que dio lugar a una polémica, a un spin-off, como diría lo ciútico, a una polémica paralela que tiene que ver con Julio César Rodríguez, que aparece fotografiado, se difundió por redes sociales una fotografía con dos personas que yo desconozco, pero que asocian con el tráfico de droga, y que a su vez te ataca de forma absolutamente gratuita. Yo me encontré con el video en una red social, en TikTok.
¿Atacan a quién?
Al Checho.
¿En serio?
Julio César. No, he visto la polémica. No. Se me trató de basura.
Basura, sí.
No, y lo peor de todo, que después de decir todo lo que... Perdona, después de decir que esa foto era fake y que la cuarta iba a devolver los laureles de oro que se había ganado. Y ¿cómo que se llama? Y el... La basura de Checho Irano, que se saca foto con asesino. Yo le escribí, porque yo me sentía amigo de él, amigo en el sentido de que somos compañeros de Vega.
Amiguito.
Y le digo, ¿de dónde sacaste que yo había comentado una foto tuya? Jamás, como, o sea, más encima se defiende con un fake news y me trata de basura humana. Le escribí tres veces pidiendo una explicación y el cobarde no se atrevió a contestarme. Porque no, seguramente alguien le dijo, pégale un palo a Chechirane, o... La otra teoría que tengo yo es, como se vienen las elecciones y con modestia totalmente aparte, yo he sido un pequeño referente de la oposición, ¿no es cierto?, en este programa.
Todo lo contrario a lo que Julio César representa.
Claro, él representa a la otra sector. Claro. Entonces a lo mejor debe haber una minuta que dicen, hay que pegarle a Chichurén, porque me han pegado por todo. Sí. ¿Ah? Me pegaron por el tema de las primarias, me pegaron por la entrevista de Belín Matthei, me pegaron, o sea, yo he vivido trending topic durante el último mes, y he salido en todos los medios de comunicación a título de nada. Y ahora esta polémica, perdona que te haya interrumpido, sí, pero era para explicarle.
No, sí, yo no sabía.
Para explicar la polémica. Aprovecho de felicitarte por la entrevista que le hiciste este martes, el miércoles, a Johannes Kaiser, que sí, estuvo muy buena. Me felicito también a Johannes, muy claro en su postura, muy muy buena entrevista de ambos.
Le pregunté cosas más graves y salió jugando.
Le preguntaste cosas muy difíciles y respondió muy, muy bien. Así que aprovecho de felicitar a Johannes. Oye, claro, acá para un poco para extraer la cosa conceptual de la polémica con Julio César Rodríguez. Primero, Julio César Rodríguez sale atacando a partir de una falsedad. Entonces, cuando la izquierda reclama por las fake news, un periodista que encabeza un matinal todos los días, que está en una de las radios más escuchadas de este país, como es la Radio Bío Bío, que además emite esta diatriba, este ataque hacia ti, Checho, a través de la Radio Bío Bío, a mí me preocupa que se le dé espacio a estas personas y que además proyectan una confiabilidad al punto de que grandes empresas los financian como rostro. Entonces uno empieza a preguntarse qué es lo que está detrás de todo esto, porque si realmente Julio César Rodríguez no tiene las vinculaciones que se le han imputado, porque en ningún minuto tuvo la misma reacción, yo le comentaba el otro día, Checho, cuando se le recordó su apoyo a candidatos de la Lista del Pueblo, ¿te acuerdas?
Sí.
Apoyo público, o sea, sí, en a través de video, y sin embargo después él renegó. Entonces,
pero las imágenes están.
¿Cuál? Las imágenes están. ¿Y cuál es el punto para mí? ¿Cuándo vamos a poner límites a este tipo de conducta, digamos? Porque de lo contrario, claro, vamos a tener gente permanentemente en los medios de comunicación financiado, quiero decir que a mí no me pagan ni por venir a esta radio ni por ir a Sin Filtro, para que estemos claros.
A mí tampoco.
Por el contrario, bueno, sí, por el contrario,
tampoco, nadie.
Me acarrea altos costos profesionales, personales y familiares, digamos.
Ustedes defienden exponerse. Por eso es claro. El tema.
Entonces, y por último, para terminar, algo que yo creo que los auditores es importante que tengan a la vista. Todas las personas que ustedes ven en los medios de comunicación tienen pensamiento político. Todas. ¿Cómo? No hay nadie que venga, que sea un ángel caído del cielo, que esté, digamos,
puro y casto.
Prístino, digamos, sin ningún tipo de sesgo. Todos tenemos nuestro sesgo. Yo tengo mi sesgo futbolístico, soy de Colo Colo igual que Javier, mis sesgos políticos, porque soy de derecha y lo declaro, y esa es la gran diferencia probablemente con otros periodistas, pero Iván Valenzuela, Consuelo Saavedra, Matías del Río, todos los periodistas que usted ve en televisión tienen pensamiento político y actúan en función de ese pensamiento político, aunque lo hagan de buena fe. Eso no está fuera, no está en discusión. Lo hacen de buena fe, pero lo hacen desde su pensamiento político.
Oye, a propósito de esta polémica,
pero, Julio César, perdón, ¿sabes lo que pasa, Chicho? Es que uní un segundo cabo a propósito de lo que tú dijiste. Sí, una minuta. Julio César ayer, enconadamente, se fue contra José Luis Remini, ¿no? Fíjate que ayer, o sea, fue contigo antes de ayer, y ayer fue contra José Luis Remini, ninguneando su matinal, diciendo que va segundo, y diciendo este joven medio facho que no tiene ningún talento y que le hablan todo por la muela.
Imagínate.
Me quería hacer el lápiz porque
se le salió la cadena, yo no sé.
En el fondo lo que acabas de decir.
Y a propósito de esta polémica, se generó otra polémica porque en Mesa Central Iván Valenzuela me nombró varias veces como en forma burlona. Y yo le a propósito de lo que estaba diciendo, yo no tengo ningún problema con que los comunicadores tengan un pensamiento político. O sea, me extrañaría que no lo tuvieran.
Claro.
Es legítimo. Lo que sí a mí me gustaría que todos transparentaran su línea editorial, como lo hago yo. Yo digo, yo soy de derecha. Entonces, cuando yo entrevisto a alguna persona de izquierda, el que me está escuchando está sabiendo que yo le estoy hablando desde mi pensamiento y entrevistándolo desde mi pensamiento. Entonces, así como me agarró para el fideo Iván Valenzuela a mí en el programa Mesa Central, yo le digo que le cocine que le haga un queque a Carolina Tohá, porque la entrevista que le hizo prácticamente no le preguntó nada, ninguna pregunta que la pusiera incómoda. Entonces yo le dije, sal del closet político y demuestra claramente, igual que Guille, ¿se acuerdan? Que Guille era considerado el periodista más objetivo, más creíble de Chile, y finalmente salió candidato presidencial. A raíz de esto yo le dije que saliera del closet.
Beatriz Sánchez.
Bueno, también tenía otra Beatriz Sánchez. Entonces a raíz de esto yo le dije que saliera del closet. Y empezaron en las redes sociales que yo estaba diciendo a Iván que saliera del closet y le dieron como una connotación sexual. Yo jamás le diría a alguien con una connotación sexual que salga del closet, porque a mí no me preocupa la gente lo que haga en su cama. Claro. De verdad que no me preocupa para nada. Tenemos que hacer un corte con prensa. Vamos con prensa. Adelante, no sé quién está ahí.
Muchas gracias, Jessica. Checho. Adelante. Vámonos hasta las oficinas de Senapred. Habla Alicia Cedrián, directora del Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Y vamos a actualizar la información acerca de esta alerta de tsunami que había. La escuchamos.
A partir de esa información es que se ha ido actualizando el estado para la región de Magallanes. Y repito, el estado para la región de Magallanes es de precaución, lo que implica que no se puede estar en la playa ni en las costaneras de la región hasta nuevo aviso.
Directora, ¿qué va a pasar con las construcciones que están justamente en la costanera? Hay hoteles en ese sector, hay evidentemente una costanera, un paseo peatonal. ¿Ese sector también va a ser todavía analizado bajo este estado de precaución?
El estado de precaución es un estado que, tal como su nombre dice, es para evitar que la gente esté en la zona de playa, porque aún existe una amenaza de un tsunami que, en conformidad al estado de precaución, son olas que van desde 30 a 90 centímetros. Eso es lo que nos ha explicado el CHOA. Por lo tanto, la gente que está, no pueden haber actividades en la playa. Se va a mantener el tránsito por la costanera, pero tránsito sin detención, y que va a estar fiscalizado por Carabineros de Chile en todo el tramo de Punta Arenas. Y lo mismo el llamado a las personas de las otras comunas de la región a que no se acerquen a la playa ni a las costaneras, ni entradas de mar que pudieran eventualmente verse afectadas por la subida de mar en caso de producirse este tsunami que está proyectando el CHOA, que podría alcanzar hasta los 90 centímetros. Si no tenemos confirmación de esa información desde el CHOA, recuerden que todo el monitoreo de la amenaza tsunami la hace el CHOA, por lo tanto es el organismo técnico que entrega la información sobre la cual se toman las decisiones. Y es por eso que hemos insistido en que mientras el CHOA mantenga el estado de precaución, la evacuación preventiva que se hizo se va a cancelar a través del envío de una mensajería SAE a la región, una vez que la región lo solicite, y se mantiene la evacuación de la zona de la playa y de la costanera.
Ya ahí se han entregado más detalles de este estado de precaución en el que se encuentra ahora la región de Magallanes. Está prohibido estar en la costanera o en las playas de la región. Este estado de precaución dice que no se puede estar en esas zonas hasta nuevo aviso, y es para evitar que la gente esté en la zona de playa. No puede haber actividades en la playa, se mantiene el tránsito, pero sin detención por los sectores aledaños. No acercar a la playa, reiteraban recién desde Senapred, ni en la costanera, porque se pueden ver afectados por este tsunami, y se estima que podrían llegar hasta 90 centímetros de altura, pero nosotros vamos a estar entregando los detalles de aquello. Checho, muchas gracias por esta actualización de lo que está sucediendo allá en la región de Magallanes.
No, gracias a ustedes por mantenernos siempre informados. Ahí estaba Jessica Castañeda del Departamento de Prensa. Bueno, para terminar el punto y no a la pausa, porque ya nos toca la pausa, solo quería decirle yo que a mí me llama la atención cómo están queriendo generar polémica permanentemente por cualquier dicho mío, incluso sacándolo totalmente de contexto. Jamás le diría a alguien que salga del closet en materia sexual, simplemente lo dije en este programa, que salga del closet en materia política, antes de empezar a criticar y hacer broma con otro conductor. Yo en la época mía, estas prácticas no existían. Esto de atacar a la competencia, había como una suerte de, respeto amigable entre las distintas figuras de televisión, y hay varios que fundamentalmente de izquierda que han roto estos códigos. Yo jamás he atacado a un colega, a no ser que sea una crítica política, como la hice con los colegas que todas las mañanas, mientras se estaba incendiando el país, hablaban de marchas pacíficas. Sí. Porque tenían un sesgo político muy importante con eso, que destruyó a Chile. Fue mi única crítica, decir, oye, pero ¿cómo pueden decir marcha pacífica si el monitor de atrás está mostrando que están quemando al
país? La frase de Ariel Matamala, una gran marcha pacífica que tuvo un incidente aislado y terminó con un gran acto cultural.
Claro.
Bueno, pero Daniel Matamala por lo menos...
Es que lo que tú estás diciendo de fondo, Checho, es para mí es fundamental. Yo la primera carrera que estudié fue periodismo. Yo creo que tanto medios como panelistas deben declarar su línea editorial. Creo que es sano para la democracia. Creo que es sano que quien vea, que quien escuche, que quien lea, sepa desde dónde le están hablando. Exacto. Uno muchas veces piensa que las personas lo saben y la verdad es que no lo saben. Y las líneas editoriales declaradas para mí son fundamentales, primero, y creo que aquí hay un gran punto. Creo que el éxito de esta radio, y que sea una de las pocas radios hoy día que genera números azules y que es una radio estable económicamente, es que aquí hay una línea clarita, declarada y clarísima.
Exacto. Y eso creo siempre que es respetando el pluralismo.
Por supuesto que sí.
Esta radio se respeta el pluralismo, se respetan las ideas. Sí. De hecho, tú eres presidente de la República aquí.
Sí, por supuesto que sí. O sea, pero declaremos la línea editorial y sepamos qué es lo que le va a decir. Todos los medios que han tenido líneas editoriales difusas, algunas radios, por ejemplo, algunos periódicos también, terminaron hoy día prácticamente en la quiebra. Porque las personas necesitan saber de dónde le están hablando.
Exactamente.
Muy bien, tenemos que ir a la pausa. Daniel Matamala, ¿cómo se llama el otro que está en las mañanas de televisión? Cavada, el periodista Cavada, que es el representante o el defensor acérrimo de la primera línea, sí. ¿No es cierto? Y ahí está, pues, en el matinal todos los días, y la gente lo sigue y finalmente, como decía Giovanni, van generando credibilidad y eso va de alguna forma moldeando el pensamiento de los telespectadores y de los auditores. Es bueno escuchar todas las opiniones. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Ahora comunidadfeliz.cl es un ecosistema de apoyo para edificios y condominios. Cotiza seguros de edificios, registra quién entra y sale con control de acceso y ten un control de la gestión operativa con su API. Cotiza uno o todos estos productos en comunidadfeliz.cl.
Imagina nadar en playas secretas y recorrer ciudades detenidas en el tiempo. Albania es el tesoro escondido de Europa que todavía puedes descubrir tranquilo. Con Cocha viaja a 176 países sin visa. Entra en cocha.com/pasaporte. Cocha, así me gusta viajar.
Si asegurar tu entrada para ver a La Roca suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndola a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Emprendete. Te invito a escuchar todos los sábados Emprendete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces, escucha. Starken es tu socio para enviar a todo Chile. Con tarifas simples desde 2.620 pesos. Ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar todos los domingos a la 1 de la tarde a ser parte de un nuevo programa, Voces que Unen Chile. Cada semana tendremos grandes invitados para ustedes, para que conozcamos juntos quiénes son esas personas que hacen que las cosas pasen. Los espero todos los domingos a la 1 de la tarde.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta. Antes de pasar al tema del acuerdo por la paz, que ahí está corriendo riesgo, digamos, porque no fue unánime, hay apoyos y críticas, lo vamos a analizar. Voy a leer este mail que dice: estimado Checho, junto con saludarte, apoyo totalmente tu repudio frente a los hechos de violencia y a la performance del Partido Comunista. ¿Será esta la democracia distinta de Janet Jara? Por último, ¿le puede, por favor, preguntar al coqueto Giovanni cuál fue el resultado de la encuesta en su cuenta X respecto a los presidenciales?
A ver, partamos por el final. Dame un segundo para encontrar la encuesta. A ver, ¿de qué se trata esto? Yo, la semana pasada salió una encuesta CADEM, la última, el domingo, que a mí me resultó muy peculiar porque Evely Matthei, la candidata de mi coalición política, marcaba un incremento de 8 puntos en la pregunta de quién cree usted que será el próximo presidente de Chile, y un incremento, no recuerdo bien si de 1 o 2 puntos en la pregunta de por quién votaría o la pregunta electoral, digamos. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque habían sido 2 semanas muy duras para la campaña. Y yo planteé una pregunta metodológica, digamos, que incluso se la dirigía a Roberto Isaacson, que fue profesor nuestro en el magíster, en orden a cómo poder explicar eso. Porque desde el punto de vista político era difícil de explicar. Yo creo que si uno no puede, y esto lo digo porque me al tiro vienen los llamaditos, el WhatsApp, está ahí contra la Matthei, ¿cómo es posible? No, a ver, queridos amiguitos de la UDI, amiguitos, pensemos un poquito. No estoy en contra de Evely Matthei. Evely Matthei es la candidata de mi partido y de mi coalición política. Entendamos que el hecho de hacer análisis político no significa estar en contra. Si seguimos con esta lógica de o estás conmigo o estás contra mí, que es la lógica que se ha impuesto en la política desde un tiempo ya largo, esta parte desde que yo era diputado, recuerdo esa lógica, no llegamos a ninguna parte. Entendamos de que para poder avanzar hay que tener capacidad de análisis y capacidad de cuestionamiento y capacidad de asumir responsabilidades, cosa que yo no he visto en mi propio sector político después de embarrar tras embarrar que se han mandado. No he visto a nadie asumiendo ninguna responsabilidad política por nada. Segundo proceso constituyente, ¿para qué? Mejor ni nos recordemos. Bueno, aclarado esto, ¿estamos claros? Ya. Aclarado esto, las encuestas son para ser analizadas. Si no las vamos a comentar, no las vamos a analizar tanto cuando son buenas como cuando son malas. 2 semanas antes habían salido muy buenas cifras, o 3 semanas antes, muy buenas cifras para Evely Matthei, y yo también puse un tuit. También lo comenté, dije, buenas noticias para la candidatura de centro-derecha que incrementa. Pero ahí Ahí no hay comentarios. Los comentarios son cuando uno hace algún análisis que no le gusta a alguien. Entonces, bueno, amiguitos de la UDI, por favor, piensen. Lo único que les pido es pensar un poquito. Oye. Déjame terminar. Pensar un poquito en lo mejor para nuestra propia candidatura. Porque de pronto, como actuamos en función de impulso y de estómago, digamos, atentamos contra nuestra propia candidatura. Dicho esto, yo levanté una encuesta de esas que se hacen en Twitter, que no son encuestas, al final son qué sé yo, consultas, qué sé yo.
Consulta entre tus seguidores.
Correcto.
Claro. Sondeo, en realidad.
Yo puse lo siguiente, veamos cómo va la cosa entre mis seguidores. Por favor, voten. Si la elección presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Y tuvo 156.000 visualizaciones esa consulta. Votó 14.907 personas, o sea, alrededor del 10%, y el resultado que arrojó fue Johannes Kaiser con un 46%, José Antonio Kast con un 40% y Evelyn Matthei con un 14%. Entonces, mi pregunta...
Claro, tus seguidores...
No, porque no son solo mis seguidores, yo tengo 50.000 seguidores, no 150.000. Claro. O sea, cuando tú retuiteas, exacto, tiene un alcance superior a los que son tus seguidores. Lo que sí está claro que es como la opinión de Twitter, digamos, eso puede ser. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque todavía no lo tuiteo, lo voy a tuitear a la noche. Porque la pregunta es, ¿indica algo esta encuesta? No, nada. Solo que un grupo de gente, de un universo de 156.000 personas, 15.000 dijeron que prefieren a Johannes Kaiser. Nada más que eso. Ah, entonces, para que no entremos en esta...
Entiendo tu análisis. Y yo tengo una explicación.
Pero Isikson nunca te respondió.
No. Tengo una explicación posible por qué tu encuesta sale así, por qué la encuesta CADEM sube.
Yo son absolutamente incomparables, Checho.
Sí, yo sé. Lo que estamos hablando
de metodología.
Estamos hablando entre profesionales y sabemos que estas consultas en Twitter
no tienen ningún valor.
Porque la muestra no es aleatoria, porque tiene una serie de sesgos. Pero en realidad hay una explicación por qué sube.
Claro, mi encuesta, entre comillas, tweet no tiene ningún valor. Eso es lo que quiero decir.
Pero espérate, si tú usas la misma... La encuesta básicamente sirven para medir tendencia. Porque si no sería un censo o una elección, ¿no es cierto? Donde consulta a toda la población. Sirven para medir tendencias. Entonces, mucha gente se sorprendió con una semana más o menos mala desde el punto de vista comunicacional de Evelyn Matthei. ¿Por qué sube esta cantidad de puntos? Y yo creo que lo que consideraron que fue un error de ella en la respuesta, ella de alguna forma recaptó a un grupo de sus electores.
Yo quería terminar con eso.
Al final, mi entrevista, que muchos me atacaron, ¿cómo le hacía esa pregunta a Evelyn Matthei? Le resultó siendo bueno para ella. Esa es mi opinión.
Yo quisiera también pedir la palabra.
Además, que había otra cosa que quería responderle ahí al auditor, pero déjame terminar con eso. Cuando yo hago esta pregunta en Twitter, esta pregunta de qué explica este incremento de Evelyn Matthei después de estas dos semanas que han sido mediáticamente muy criticadas, digamos, bueno, uno tiene que esbozar algún tipo de hipótesis.
Claro.
Tanto en lo bueno como en lo malo. Y en este caso, en lo bueno, la hipótesis plausible puede estar equivocada, puede no ser, porque no está demostrada, digamos, pero el plato de plausible es que a la gente le gustaron esas declaraciones.
Exactamente, que le habló a un mundo
le habló a un mundo que había dejado de hablarle. Ahora, yo no tengo cómo comprobar esa hipótesis.
No, yo tampoco, pero
para cerrar este punto, o sea, por favor, amiguitos de la UDI, piensen. Si necesitamos pensar en todo momento, no solamente cuando las cosas están bien, sino cuando están mal y sobre todo cuando hay crisis.
Déjame hacer un punto.
Había otra cosa del ¿cómo se llama? Del auditor que quiero...
Algo te dijo, no sé, que por...
Que fuera ahí candidato
a... Era otro correo.
Oye, bueno, mientras encuentran el correo, yo quiero hacer un punto sobre eso. Yo creo que precisamente la explicación lógica podría ser... yo tampoco tengo cómo asegurarlo, es una cuestión que a mí, digamos, el sentido común me permite concluir de que, claro, esa entrevista, en vez de haberla perjudicado y correr varios en círculo, que es lo que hicieron del equipo cercano a Evelyn, parece que no fue tan mala esa entrevista, ni parece que fue tan mala la respuesta. Entonces, Yo más allá, y yo comparto con Giovanni, yo estoy también bien agotada de que estén pendientes de lo que decimos, de lo que la foto de vos les contara yo. No, una cosa de loco. Así, o sea, de verdad que es agotador, es agotador. Pero yo lo que quisiera hablarle también a la coalición es que veamos ese efecto. ¿No será que el hecho de querer distanciarse tanto de Kaiser o de Kast, dejando en abandono total al votante de derecha, es lo que le está pasando la cuenta a Evelyn Matthei? ¿No será que a lo mejor sí es creíble para ciertas personas que ella exteriorice ciertos pensamientos, los manifieste públicamente?
Por lo demás tienen toda lógica.
Pero tienen todo sentido.
Quieren sentir mayoritario hoy día.
Sí, pero, claro. Pero claro que sí. Entonces, yo quisiera invitar también ahí a las personas que están ahí, nuevos equipos.
Sí, gracias a Dios.
Yo tengo la mejor impresión, por ejemplo, de Diego Paulsen, que va a ser el jefe de campaña.
Le mando un gran saludo
a mí me tocó ser diputada con Paulsen. Y
le vamos a dar la palabra a Javier.
Y creo que los invito ahí a esa reflexión. Por favor, queridos que están ahí en la campaña metidos, yo no estoy, Giovanni tampoco, no sé si Javier, Checho no, tampoco. No estamos metidos ahí en el día a día de la campaña de la candidata. Pero por favor, dejen estar viendo fantasmas donde no los hay. Por eso favor. Quisiera
Javier
hacer
una invitación
y preocúpese
Javier
de lo importante.
Sí, oye, a ver, dos cosas. Isixon no te dio la explicación técnica, pero yo me voy a tratar de aproximar a la explicación técnica. A ver. La entrevista, lo dije, no sé si en el programa anterior que tuve acá de todo el cuento, creo que al final terminó siendo positiva para Evelyn Matthei. Ya, esa es mi impresión.
Yo también creo.
No sé si fue una alza sustantiva, porque si uno mire, la alza fue de 2 puntos, ¿cachai? O sea, fue una alza que está en el margen de error, pero que uno pudiera verla como una alza significativa igual. Entonces, por lo tanto, yo creo que la entrevista en ningún caso tuvo un impacto comunicacional negativo, más bien positivo, o por lo menos de estancamiento. Hay una cosa que se llama, en la teoría de los que hacemos encuestas o estudios, que se llama el sesgo de último estímulo, ¿ya? Es que es una explicación sociológica. Y es decir, cuando el candidato tuvo una aparición mediática muy fuerte previo a que se tome la muestra de la encuesta, puede ser que su sensación de competitividad aumente. ¿Ya? Y eso fue lo que pasó con Evelyn Matthei.
Buena explicación.
Me parece fue, muy
correcto. Eso fue lo que pasó con Evelyn Matthei.
O sea, acuérdate que había una minuta del gobierno de atacarla esa entrevista. Bueno, o sea, salió en todos los medios.
Bueno, eso es lo que estoy queriendo decir. La CADEM se toma los días jueves y viernes, ¿ya? El lunes, martes y miércoles, la presencia de Evelyn Matthei por esta crisis, y yo lo dije acá, por este despelote.
Que venía de antes y que al final venía
en el fondo con una presencia mediática de 3 días muy potente.
Muy fuerte,
porque
sí.
Vino la presentación del equipo, la cuestión de los voceros, y más encima, nombrada muy fuertemente en los medios de comunicación por las entrevistas anteriores, influye en eso. Y eso es súper importante. Los sesgos de último estímulo, cuando se toman las muestras, es muy importante. A ver, yo soy muy contrario a las encuestas semanales. Yo creo que nos dan morbo, pero en general las encuestas debieran ser mensuales, ¿no? Sí. Porque ahí uno ve relativamente tendencias. ¿Por qué? Porque las tendencias están marcadas por los hechos noticiosos, ¿ya? Pero dicho esto, estas cosas se explican normalmente por apariciones mediáticas en los días anteriores a cuánto se toma. Entonces, claro, si bien el alza fue un alza de 2 puntos, que está bien, está dentro del margen de error, pero que uno puede decir, mira, es un alza al final.
Al menos no bajó.
El alza de competitividad de Matthei está dada por este elemento como un elemento
importante. Me hace mucho sentido tu análisis. La verdad que eso podría perfectamente explicar. Hay otra cosa que podría explicar, que es lo que yo dije anteriormente, que ya le habló por primera vez a su sector, pero también ahí hay un análisis más profundo que hacer, porque Evelyn Matthei está bien aspectada en la encuesta y le gana a Kast y a José Antonio Kast en toda la encuesta, porque ella crece mucho más hacia el centro. Y a lo mejor con esa entrevista, ese crecimiento al centro no tuvo ningún, al contrario, puede haber disminuido en el centro, pero aumentó mucho hacia el otro sector. Sí, entonces hay que hacer un análisis mucho más.
Pero ¿sabes lo que pasa, Chicho? Y perdón que monopolice, pero este tema me apasiona. A propósito de lo que decían de Pepe Auto, el eje de esta elección siento yo, va a ser experiencia, estabilidad, pero el eje central de esta elección es orden. Quien logre imponer orden o generar sensación de orden va a ser un candidato que le va a ir bien. Por eso que Johannes irrumpe tan fuertemente. Hay otro elemento. Lo que quiero decir, duela a quien le duela, que hoy día Pinochet para los chilenos es orden y la izquierda es desorden.
Eso
por lo tanto,
es.
Por lo tanto,
y la gente recuerda que podía caminar tranquilo, que no había delincuencia.
No, no puedes puede repetir lo que dijiste porque justo que, estaba leyendo.
No, un no, que el eje de la elección va a ser orden. Y hoy día para la mayoría de los chilenos, Pinochet es orden.
Sí, claro.
Y esa cuestión es hoy día fundamental en el marco de la elección. Por eso te decía, yo ni siquiera creo que es una aproximación ideológica de centro de derecha. Sí. Es el chileno común. Uh-huh. Que ve en el eje orden un elemento importante.
Así es.
Así es.
Vamos a leer algunos tweets. Sebastián Morales dice: ¿se imaginan la derecha hace eso de los muñecos con los rostros de Jara y Toa? Hasta yo saldría a criticar. Pero como lo hizo la izquierda, no hay ningún medio que lo critique. Sergio Vidal dice: ¿qué tal panel? Muy guapa Camila. La gente necesita hacer algo muy simple. ¿Cuándo podía comprar? Cuando el sueldo mínimo era 300.000 y ahora, ¿cuántos dólares se podían comprar cuando el sueldo mínimo eran 300.000 versus ahora? Está hablando del valor del dinero. Pablo Navarro, Pablo Quichecho, repudias a los muñecos colgados, pero no repudias el audio de Crespo, tampoco el video de la Juventud Republicana avalando el golpe cívico militar de derecha, tampoco los dichos de Kaiser ofreciendo liberar a Krasnov, ya que lo considera un héroe. A ver, Pablo, estáis mezclando una cantidad de cosas increíbles. Me quiero detener en tu tweet porque el repudio de lo de los muñecos colgados, lo de Crespo, a mí me parece que es una mala frase, pero yo soy militar y cuando a ti te arengan militarmente para atacar al enemigo, todo este tipo de frases están metidas dentro de eso, porque es una cosa de energía. Yo te pregunto, ¿le sacó los ojos a alguien como había prometido? ¿Lo quemó vivo? No le hizo nada al gallo.
Nada.
Pero en el calor de la cuestión, te vamos a sacarlo. O sea, es que ahí ustedes están exagerando el tema. No me gusta la frase. Por cierto, que un carabinero se debe cuidar de ese tipo de frases, porque justamente van a estar estos orcos que son capaces no solo de sacarle los ojos, sino que quemar vivo un carabinero.
¿Cómo lo intentaron?
Y ahora salen pues haciéndose. Uy, pero ¿cómo no, pueden decir
ahí,
una cosa?
Ahí no hay contexto para el crítico. No, para los críticos. Ahí no hay contexto. Ahí
entonces,
no
hay, al revés, ahí
hay que ponerle el contexto. Claro.
Entonces, yo no me voy a sumar al coro de zurdo atacando a Crespo y voy a esperar que la justicia determine si efectivamente esa frase fue con alguna intención real o no. Si está ahí en combate, te voy a matar tal por cual, o sea, por favor, no, quiere decir que no entienden nada lo que es estar en un combate, man.
Porque en eso estaban precisamente tratando de matar a los carabineros.
Y hasta donde yo entiendo que ¿cómo que se llama el candidato? Ahí. Yo estoy con unos problemas donde no duermo bien. No, Kaiser no ha dicho que va a liberar a Krasnov. Ha dicho que por temas humanitarios él pensaría en liberar,
estudiar
cierto indulto de gente que está con Alzheimer, que no tiene idea dónde está preso,
que se está muriendo.
Entonces, ¿a quién estás castigando tú? ¿Tú estás castigando a él o estás castigando a su familia? La familia. Entonces, ese tipo de cosas humanitarias que
esa es una buena pregunta. Fíjate, no lo había pensado. Es una buena pregunta. Cuando tú tienes preso a una persona que tiene Alzheimer, que probablemente no tiene conciencia de la situación en la que está,
¿dónde
¿a quién están
está
castigando?
A su familia,
claro,
pues.
Están castigando a la familia, definitivamente.
Así es.
Y la humanidad para este lado no corre, para el otro lado sí. Yo te pregunto, Pablo Navarro, Pavlovsky, yo te pregunto, ¿cuántos de los terroristas que causaron muerte y que nos llevaron casi a una revolución civil en Chile y que de alguna forma propiciaron el golpe de Estado, cuántos de ellos están presos actualmente?
Ninguno, pues.
No hay ninguno.
Para
ninguno.
Para ellos.
¿Cuántos militares están pagando impunidad ante la justicia? Muchos.
cientos.
Todos los días uno nuevo.
Entonces, cuando la justicia no es igual para todos frente a un hecho histórico,
no, y se lleva
es complejo
preso,
el tema.
Se lleva
es
un preso tema, persona de 90 años, Cheto,
es un tema para discutirlo, definitivamente. Yo creo que la justicia tiene que hacer su labor, pero la tiene que hacer para los dos lados iguales. ¿Eh?
Si eso es lo que no ha existido.
Hemos visto cómo hasta el presidente ha indultado a criminales que después vuelven a delinquir. Yo les pregunto a ustedes, los que están presos, que tienen 80, 90 años.
Indultó a una persona que tenía una condena por uso de pornografía infantil.
Sí, así es. Entonces yo les pregunto, un militar que está totalmente en retiro, que no tiene ningún poder, ¿qué peligro puede ser hoy día para la sociedad?
No solo eso, sino que personas de muy, muy avanzada edad y la gran mayoría de ellos con enfermedades terminales.
Así es.
Para cerrar el tema.
Entonces no me compré ninguna de tus cuestiones que quisiste llevarnos a...
A mí, Checho, lo que me irrita de este debate es el doble en general.
La hipocresía.
Me irrita en general.
Eso es lo que da rabia.
Es el doble estándar. Sí, porque acá se acogió a Erich Honecker, a Margot Honecker, ambos condenados internacionalmente por múltiples violaciones de derechos humanos, se les acogió por razones humanitarias y sin embargo esas mismas razones humanitarias no rigen para chilenos.
Entonces, exacto.
O sea, o aplicamos el mismo criterio, lo dije el otro día en Sin Filtro, digamos la verdad de una vez por todas.
Preguntémosle a este cabro Pavlovsky que está siempre pegándome palo, ¿eh? Preguntémosle, ¿tú estás de acuerdo con que Chile le haya dado asilo a uno de los principales genocidas y violadores de derechos humanos como el señor Honecker? Y que lo hayan aquí acogido por razones humanitarias.
Y homenajeado. No nos olvidemos de eso.
Te pido por favor que me conteste. ¿Eh? Seguramente va a guardar silencio, por supuesto. Javier Medino dice: Checho, dice que hasta cuándo lo de la violencia y octubrismo. Solo diré: dale poder a los comunistas y te pasarán la planadora. Bueno, a mí me la pasan todos los días, así que no tengo problema. Pero no me voy a victimizar, porque cuando uno está dispuesto a dar la pelea, sabe perfectamente que va a recibir bombas. A mí las bombas que más me duelen son las de mi sector, aunque ustedes no lo crean. A mí que un comunista me trate de lo peor,
no, pues
lo entiendo perfectamente. Pero cuando un republicano o alguien de la UDI, que me tratara un poco menos de traicionero, porque le hice algunas preguntas a la Evelyn... esas cosas me duelen mucho más.
Deja contar esa anécdota. Bueno.
Tenemos que ir a la pausa, pero.
Ya, dale. No, es que
si es larga la contamos.
Ya, a la vuelta, porque vale la pena.
A la vuelta, dale. Ya.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Si asegurar tu entrada para ver a La Roja suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
De la Chicha 2025. Tradición y diversión en Curacaví. Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de mayo en el Estadio Julio Riesco. Entrada gratuita. Más de 150 expositores entre artesanos y emprendedores. Zona de comida y entretención para toda la familia. Presentaciones folclóricas y muestras tradicionales desde las 3 de la tarde cada día y espectaculares shows de cierre con American Sound, Sonora Barón, Martin White y Sonora Malecón. No te pierdas
pierdas la fiesta de la chicha de Curacaví.
Cuando ayudamos somos de piel. Por eso te invito a sumarte a la colecta Guaniquén 2025.
Y así ayudar a la rehabilitación de miles de niños y niñas con quemaduras. Dona online desde el 25 de abril entrando a desafíoguaniquén.cl o dona en la calle desde el 8 al 11 de mayo. Colecta Guaniquén 2025. Todo por el niño quemado.
Imagina bucear entre barcos hundidos en el Caribe mientras dejas atrás la rutina. Curazao es la isla paradisíaca que estás necesitando. Con Cocha viaja a 176 países sin visa. Entra en cocha.com/pasaporte. Cocha, así me gusta viajar.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Ya, vamos a leer un mail y le damos la palabra a Giovanni. Buenos días, lo primero aclarar que escucho el programa desde que empezó, cuando se sacaba al aire a los oyentes Don Julio y señora Fresia, crack ambos, además de distintos temas según el día. Ahora el programa es una catarsis política de un solo lado, solo opositores, antes que me trates de mentiroso y con un ego tuyo ya odioso. Te digo desde aquí, tú tuviste la culpa porque comentaste una conversación privada con tu candidata para lanzarte flores, para ubicarte algo que no eres. Realmente no te entiendo. Cierto que a veces aún te escucho, Radio Agricultura. Por ejemplo, hoy escuchar a Giovanni es un agrado, pero la diputada Flores perdió todo mi respeto por la forma que trató a su colega Marcel Bulnes el mismo día que había fallecido. Ojalá cambies tú o el programa o se acabará pronto. Saludos. Luis Eduardo Solar. Yo no comenté lo de
no
la candidata.
No he hablado nada de la Mercedes Bulnes. ¿Ah? No he dicho nada de la Mercedes Bulnes.
No, no, si de repente no sé que... pueden estar equivocados. Yo
a
estoy
lo mejor
leyendo
de
cómo
otra
viene.
Colega, pero esa señora.
Pero yo quiero aclararle dos cosas. Primero, que nunca mi intención ha sido por ego. O sea, si yo quisiera tener ego, vengo hace 40 años en las comunicaciones. La verdad que no estoy ni ahí. No voy a los programas de farándula. No doy entrevistas que sé que no tienen que ver con lo mío. Así que del ego, olvídate. Simplemente aquí hubo una suerte de que yo quise minimizar el tema de las primarias, y por eso que dije, oye, esta cuestión, pero... yo no voy a inventar una cuestión como esa para alimentar mi ego. Si yo quisiera ser senador, habría sido senador hace rato. Me han mostrado encuestas donde yo aparezco ganando sin hacer campaña. Entonces, estarme vistiendo con cosas que no me corresponden, no es así. Están mintiendo. Y por último, decir que el programa, con el camino que ha tomado, va a desaparecer. Quiero decirte que nunca habíamos tenido el nivel de sintonía que tenemos hoy día en el programa. O sea, tú como agárrate cualquier pega, pero no director de programa de radio, porque lo vas a hacer fundirse. Confía en que el programa está muy sano y cada día tiene mayor sintonía. Estamos primera sintonía nacional. Antes era ABC1, después ABC1, C2. Hoy día ABC1, C2, C3 y ahora... todas las categorías, el programa Primera Sintonía. Entonces no veo dónde el programa puede estar a punto de desaparecer. Y ya te aclaró Camila Flores que ya no...
No, de ella no recuerdo haber dicho, creo, nunca nada. Con otros diputados, por supuesto.
Vamos
con
el tema, oye, que se nos va a pasar el tiempo y nos vamos a tocar un tema súper importante como el acuerdo por la paz.
Sí,
en
Araucanía.
Sí, dos cosas. Primero, el programa está más sano que el conductor. Segundo, la anécdota
más sano que el conductor.
No,
el conductor está
más sano que el conductor, porque el conductor también va a ir saltando. Segundo, la anécdota que iba a contar antes de comerciales, ¿cuándo entramos al magíster, Javier? ¿El 2015?
2013.
No, 2015. 2015.
Sí.
Bueno, yo conozco.
2013.
Conozco a Javier y a Checho desde el 2015. O sea, 10 años que nos conocemos. Nos hicimos amigos al tiro, porque Checho al tiro cachó que yo le hacía las tareas y le iba a ir bien. Entonces, el mismo día nos hicimos amigos. Y con esa,
que no me puedo defender.
Con la profundidad que lo conozco, un muy amigo mío, político de mi partido, me dice, perdonen la expresión, no me gusta usar malas palabras, pero para que se entienda, me dice, oye, qué maricón el Checho Irán, ¿no? Como las preguntas que le hizo a la Evelyn, ¿no? Y le digo, no, si tú no lo conoces, tú no entiendes. El Checho
entrevistó a la Evelyn para que se luciera.
Sí, pues.
¿Ah? Yo conociéndolo, yo escuché la entrevista completa y sé lo mateísta que eres, además, así, pero acérrimo. Entonces, todo lo que tú preguntaste y cómo orientaste la conversación era, y yo creo que en definitiva, bueno, Evelyn fue ella, contestó, Matei contestó como ella es, digamos. Entonces, no hay ninguna, por eso encuentro esta locura de ver fantasma en todas las horas. Resulta que Checho Irán se quería joder a Evelyn Matei, y el final
no,
de todo.
Ya, sí,
ya realmente no, no entender nada y estar dando vuelta en círculos, como decías tú, sí, Camila. Acuerdo por la paz en la Araucanía.
Así es, palo porque bogas y palo, porque no bogas.
Tal cual.
Y eso es el sino de uno que está en las comunicaciones hablando todos los días, pero yo ya no me
No,
vale.
Sí.
Yo no tengo tu cuero de chancho. Llega un punto en que ya me agoto. Oye.
Vamos al acuerdo.
El acuerdo por la Araucanía. Yo en esto quiero ser súper claro, breve, conciso y categórico. Yo creo que aquí no cabe más que un rechazo categórico a lo que hizo la comisión esta por la Araucanía, como por lo demás se han pronunciado el Partido Libertario, el Partido Republicano, una declaración muy categórica de su comisión política, muy bien fundamentada, y la candidata presidencial Evelyn Matei también, por varios motivos, pero yo te voy a dar motivos así muy técnicos, muy muy concisos. Primero, no conocemos el texto se lo van a mandar
al presidente
Boric el martes recién, por lo tanto se votó y se acordó algo sin tener un texto. Primera cosa que tengamos a la vista. Segundo, cambiaron sus reglas de funcionamiento.
¿Cómo?
¿Cómo se aprobó?
Se aprobó.
O sea, la gente que votó sabe el texto.
Se llama, no textos, lo que saben son los acuerdos, digamos, las materias, pero globales.
Pero los que votaron en la comisión, si hay uno que votó en contra, o sea, tienen que haber leído el texto para votar.
No hay un texto todavía.
No está redactado el texto final.
Se aprueban en líneas generales. Por ejemplo, ¿qué líneas generales? La cesión de 240.000 hectáreas al pueblo mapuche. Para que ustedes se hagan una idea, querido amigo, 240.000 hectáreas son 2,4 kilómetros cuadrados. Las comunas de Iquique, Temuco, Valdivia tienen menos superficie que eso, para que ustedes se hagan una idea, para que si sepamos lo que estamos hablando. Ya, de esas 240.000 hectáreas, 100.000 supuestamente en este acuerdo global se iban a entregar por parte del fisco, pero sin ninguna precisión sobre si van a ser parques nacionales.
¿Dónde?
Claro, parques nacionales que pueden.
¿Y las otras que no son del fisco?
Territorios cercanos a la frontera con Argentina. Se van a ceder ese tipo de territorio, sabiendo que al otro lado de la cordillera también tenemos un movimiento indigenista, exactamente. Bueno, se comprometen 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares para la compra de esos terrenos. En un plazo determinado. Yo quiero decirles que hoy día, para poder equiparar las cuentas fiscales, se necesitan 10.000 millones de dólares. De hecho, ya Evelyn Matei ha dicho que ella planea reducir en al menos 1.000 millones de dólares el primer año, sí, el gasto fiscal, ¿ah? Para que entendamos las dimensiones.
O sea, casi la mitad de lo que se necesita.
Exactamente, las dimensiones de lo que se está acordando. Se establece un tribunal especial, plazo. Ah, para resolver controversias, las cuales incluso,
o sea,
se incluyen.
Lo que no lograron en el mamarracho lo están logrando en este acuerdo.
Ese es mi punto. Aquí lo que estamos hablando es
gravísimo.
De una propuesta muy similar a la del primer texto constitucional, por lo cual para mí el rechazo tiene que ser categórico. Ahora, dicho esto, a mí me parece muy peculiar el voto a favor, digamos, de tanto de la senadora Carmen Gloria Aravena como de el ex canciller Alfredo Moreno, dos personas a las
eso
cuales
es lo que me llama
yo no entiendo tampoco.
Dos que personas Alfredo a las cuales Moreno, yo respeto mí, mucho.
Yo lo respeto mucho, entonces me llama la atención, ¿no? Hay que conocer el texto.
Y hay además otra cosa que me parece compleja desde el punto de vista de la prudencia, porque en política siempre la prudencia tiene que prevalecer y como dicen por ahí, la señora César tiene que serlo y parecerlo. Recientemente, Alfredo Moreno fue nominado director de Codelco, que es una empresa del Estado. Nominado por alta dirección pública, no digamos que a dedo por el presidente de la República.
No, pero igual los que llegan al final del procedimiento, Giovanni, quien también terminan siendo electos también a dedo.
Puede ser,
digámoslo.
Puede ser, sí, está bien, puede ser, pero a lo que yo voy es que desde el punto de vista técnico, digamos, sin hacer elucubraciones políticas. Es una empresa del Estado.
Pero ya la hiciste, ya, po.
No, pero es que no es una locura.
ya la hiciste al decir.
No, pero
al juntar
lo está
los
diciendo,
dos temas.
Lo está diciendo
no,
claramente.
Es que me parece interesante desde el punto de vista del análisis.
Yo no estoy especulando, no, por favor. Dejar eso desde plano.
De alguna forma hiciste que los auditores relacionaran su voto a favor
con el nombramiento.
No,
pero es que eso,
No, Checho, pero es que aclaremos el punto. Para mí, si tú tienes, si tú formas parte del directorio de una empresa de cualquier tipo, pero en este caso estamos hablando de una empresa estatal que administra recursos minerales que pueden existir en los territorios que se van a ceder, entras en un conflicto de interés, sí, claro, desde el punto de vista jurídico.
Así es.
Aquí no, yo no estoy diciendo compraron a Alfredo Moreno.
Además, él pasa
por todo un proceso de alta dirección pública para ser nominado, ¿ok? La nominación final, yo no sé cómo se produce, pero a lo que yo voy, desde el punto de vista de la prudencia política, que es lo que hoy día la gente pide, o sea, pide transparencia, bueno, no me parece, poco presentable, digamos, por decirlo en términos claros. Y lo de la senadora Aravena también me llama la atención, porque uno, a la luz de lo que lee, digamos...
con esto breve que tú acabas de decir, Giovanni, es un acuerdo horrible para el resto de los chilenos. Entonces, para todo el país y para el resto de las personas que viven en la Araucanía, que no son de descendencia de pueblo originario. Es muy malo.
Evelyn Matella más pone acento en otro punto que me parece relevante, que es que no hay ninguna referencia concreta ni una condena a los actos de terrorismo.
Además,
hay apenas un par de referencias a violencia rural y a actos de carácter terrorista. Cuando conozcamos el texto vamos a saber el detalle de este tema.
Y otro importante en un pacto como este, la novena región es la región más pobre de Chile. Requiere de desarrollo. Aparentemente no hay ningún artículo que impulse el desarrollo.
Solo se habla del pueblo mapuche, sí, claro, nada más. Como ayudarlo a ellos y el resto.
La región es mucho más que eso.
Solo algunos aspectos que a mí también me generan controversia. Bueno, lo de las 240.000 hectáreas es un tema. Pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno en el fondo vio lo que pasó antiguamente con la CONADI y restitución de tierra desde la década de los 90, fue un fracaso completo.
Así, ¿no? Es.
Sí.
Por varias razones. Primero, por la productividad de la tierra. Segundo, por la capacidad que tenían las personas que fueron cedidas a esas tierras de poder producirla, etcétera, etcétera. O sea, uno dice, mira, la política de tierras nunca ha sido un factor de solución evidente, ¿no? Eso es lo primero. El segundo aspecto, que obviamente yo creo que es bien importante respecto a esto, es lo que decía Giovanni, pero también en el fondo entender una cuestión que para mí es muy puntual respecto al conflicto en la Araucanía, por qué se ha producido, etcétera, etcétera, etcétera. Uno dice, acá, bueno, el Estado chileno va a generar una restitución, supuestamente, ¿no? Y la verdad es que cuando uno ve, porque otro aspecto importante en esto es la modificación de la ley indígena, ¿no? El problema, en el fondo, en general del pueblo indígena o del pueblo mapuche, que serían los principales beneficiarios de esto, es que efectivamente el pueblo mapuche no tiene una estructura en que uno permita deslindar cierto nivel de responsabilidades frente a cierta administración de territorios, ¿ah? Porque aquí se ha hablado mucho del modelo de Canadá, del modelo de Estados Unidos, pero el modelo de Canadá y Estados Unidos, hay una autoridad.
Así es.
Ensimismada al pueblo en cuestión. Y esa cuestión funciona, digamos las cosas como son, porque hay una autoridad, porque está delimitada la forma en que funciona, muy distinta, y tiene una estructura.
Acá hay una organización tribal que tienen muchos jefes, porque son los loncos.
Entonces yo tiendo a pensar que, más allá del esfuerzo que puedan haber hecho algunos, yo la verdad es que Alfredo Moreno, un hombre que viene en esto desde Piñera 2, ¿no?
Así es.
Y estuvo
ha hecho un gran esfuerzo.
Y estuvo muy cerca en esa época. Pero obviamente a mí esto, la verdad es que me genera muchas más dudas que certeza, a mí personalmente. Me parece que puede ser un Transantiago complejo.
Seguramente vamos a tener que seguir hablando de esto. Multiservigrúa, los saludamos a nuestros amigos, que con su servicio de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos, en el Piegari, en un ambiente cómodo y en una de las mejores terrazas de Santiago, ya que está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura.
reservas en piegari.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. A finales de los 90 las pymes generaban 25% de las ventas del país. Hoy solo generan el 12,5%. Debemos colaborar unidos a revertir esta situación para que las pymes sean el motor del desarrollo social y económico que Chile necesita. Conoce más en abastible.cl. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Restaurante La Hacienda de Machalí, exquisita cocina y sabores chilenos, las mejores carnes asadas, vino y variados cócteles, todo en un ambiente familiar con aire de campo. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en La Hacienda Restaurant.cl. Se nos está yendo el tiempo, así que vamos a escuchar al tiro lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho y amigos de Agricultura. Mira, estaba escuchando al comentarista esto, lo que dice bien interesante acerca de las barras bravas y el rol de Boric. De hecho, Boric, en uno de sus tantos videos, Twitter, donde se contradice permanentemente, hay uno muy claro que dice que tienen que hacer la revolución con el lumpen, porque ellos no tienen nada que perder. Ese tipo de presidente tenemos, ese tipo de presidente blanqueó el socialismo democrático.
Muy buenos días, aquí habla Gloria. Muy buenos días, Checho, Camila, Giovanni, Javier. Me gustaría que explicaran un poco cómo funciona el comunismo, que suben los sueldos, acto seguido suben la inflación, acto seguido los sueldos no alcanzan para nada, Acto seguido vuelven a subir los sueldos, sube la inflación, el billete más grande y así nos vamos. Y la gente cada vez es más pobre y ellos cada vez trabajan más para los pobres y para el pueblo, siendo que los únicos que se enriquecen son ellos. Gracias.
Muy buenos días, Chechito y distinguidos panelistas. El discurso habitual de la CUT, pidiendo imposibles sueldos millonarios para la gente, en vez de hacer ese llamado absurdo, ¿por qué mejor no es un llamado a que el gobierno mejore las condiciones para que así se puedan instalar más empresas, más inversionistas y más pymes puedan desarrollarse y dar trabajo, cosa que a futuro quizás sea factible pagar un sueldo así tan alto, pero habiendo producción, habiendo desarrollo, ah, no sacando los millones, no sé, pues, del árbol del dinero? Muchas gracias.
¿Qué tal, amigos de Conectados? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Charlton de Conchalí. Nosotros los chilenos de bien, de la clase trabajadora, ya sabemos en qué terminan siempre esas pseudo marchas. En desórdenes, destrozos, saqueos. Bueno, y si ustedes no hacen mención, yo lo hago, que habían señores precandidatos presidenciales en la marcha. Y ellos, si ellos no son capaces de condenar esa violencia, estamos en la B. Por eso la derecha tiene que unirse. ¿Hasta cuándo le decimos lo mismo a los chilenos? Chao, chao, que estén bien.
Hola, Conectados. Camila, sabes que yo te sigo, soy un fan tuyo, me encanta que seas por lo general racional y todo, pero tengo una crítica. El otro día en Sin Filtros defendiste a rajatabla a Crespo con las palabras que había dicho, qué sé yo, que y que la izquierda ha dicho también un montón de barbaridades, pero Cami, yo llamaría a no perder la objetividad. Las palabras de Crespo no estuvieron bien. Si un policía está tomando detenido, alguien está persiguiendo, no le puede decir te voy a sacar los ojos, te voy a quemar. Por favor, seamos objetivos. Lo que está bien, lo que está mal. Está bien que los tome preso, pero está mal que les diga esas cosas. Por favor, no caigamos en fanatismos. Eso, saludos.
En caso lo dijimos, ¿eh? Que
¿parto
la frase,
yo?
La, sí, bueno,
parto yo con,
pero
con
rápido porque tenemos
muy corto. Mira, yo lo dije en Sin Filtro y probablemente él tiene que haber escuchado si es que vio el programa. El día 14 de noviembre del 2019 le habían quitado el gobierno, en ese entonces el general director Mario Rosa, les había quitado, ¿cierto?, las escopetas antidisturbio a carabineros. Ellos estaban en las calles sin ningún tipo de implemento defendiéndose. Auditor, Checho. Entonces, yo le pregunto a este auditor, si no tenían nada con qué defenderse, lo mínimo, creo yo, es tirarle un par de guapiadas, pues. Por último, de atemorizarlo. ¿Cómo neutralizas tú a un individuo cuando no tienes, cuando el Estado, que es tu jefe, no te provee de ningún instrumento para neutralizar a estas hordas de criminales delincuentes que estaban delinquiendo? Si no tienes nada, por último le dices un par de palabras. Yo insisto, y como lo dije también en el programa, probablemente yo en la situación de Claudio Crespo le hubiese dicho cosas peores que la que él le dijo a estos individuos, porque estaban enfrentándose a una suerte de guerrillas, el Estado resguardándose de criminales que además todos los días a la misma hora y en distintos puntos concertadamente estaban atacando al país, los atacaban a ellos como enemigos.
Javier Pérez, algo se dijo de Boric, de la barra brava, parece que ahí no fue eso lo que dijo, ¿no?
No, sí, pero no recuerdo que haya dicho eso, que la revolución era del lumpe, pero sí que su programa de gobierno estaba claramente este concepto del barrismo social y todo el cuento. Sí, recordemos que la jefa de Estadio Seguro que nombró él era una ex barrista de un grupo particular y perteneciente a un peño, así que no hay mucho más que decir en eso, creo yo.
Ya, nos van a quedar un minuto programa que se lo voy a dar a Javier porque quiere hacer un descargo.
Sí.
Yo quiero hacer otro descargo. ¿Qué se ha hecho con este lonco que dijo que mientras él no iba a entrar el Estado, me imagino que lo andarán buscando para meterlo preso con comando y todo lo más? Porque, o sea, que alguien diga, oye, yo no voy a dejar entrar a mi barrio, al Estado chileno, me parece que es tomarse una atribución que no corresponde en un país supuestamente democrático con Estado de Derecho. Quiero saber qué es lo que están haciendo las autoridades contra ese personaje que de verdad no permiten entrar
ni el censo a Temucuicú.
Y que además reconoce que él fue el que le hizo el atentado a la ex ministra Isquia Siches, no dejándole entrar a la zona.
Ya, Javier.
Sí, yo, a ver, hay una situación que lo hemos estado viendo, quienes tuvimos que hacer nuestra operación renta hace algunos días atrás, y que ha sido, o sea, más allá de lo que estamos persiguiendo nosotros, una situación que ya persiguió el Colegio de Contadores y que es el desorden. Yo creo que ya hay mala fe del Servicio de Impuestos Internos. ¿Eh? Este desorden siempre va asociado a un cobro extra de impuestos. ¿Eh? Quiero basarme en mi ejemplo, que es casuístico, pero que al parecer es de muchas personas. A mí, en la época de pandemia, cuando muchas de las pymes estuvieron muy complicadas, yo, en el fondo, saqué mi préstamo solidario, ¿no? Que fue una alternativa que nos dio en ese momento el gobierno del presidente Piñera. Bueno, este préstamo solidario que yo terminé de pagar hace más de un año, ha sido sistemáticamente cobrado nuevamente, ¿eh? Y esta es una situación que el otro día la planteé en Sin Filtro y que al parecer está abonando mucho chileno. Parte de esto, aparte de este reclamo, se hizo parte del Colegio de Contadores Auditores de Chile, en donde a través de una carta y un oficio presenta al Servicio de Impuestos Internos el desorden en las declaraciones, los cobros indebidos y un accionar de mala fe, porque al presentar los reclamos no hay modificaciones en la propuesta. Yo lo que quiero plantear aquí es que me parece que cuando pensábamos que Echeverry era el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, esto se iba a ordenar, bueno, a mí me parece que hay una mala fe política de tratar de meternos la mano como sea a los contribuyentes, a los que emitimos boletas, a los que emitimos facturas, para financiar los gastos excesivos del Estado por parte de este gobierno. Y es un tema que creo que hay que seguirlo hacia adelante, Checho, porque creo que el Colegio de Contadores por lo menos no va a quedarse tranquilo con esto, y me parece que hay una mala fe política, como bien lo decía recién, respecto a esto de meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes.
Oye, para despedirme, solamente una cosa personal. Está de cumpleaños mi compadre, mi hermano, mi amigo, o sea, andamos toda la vida juntos, Ricardo Abdala, partner, pero absolutamente mío. Así que quiero mandarle un saludo cariñoso, y a pesar que vivimos peleando, porque esa es nuestra forma de relacionarnos.
Tú vivís peleando con todo el mundo.
Lo quiero mucho. A lo mejor nací para pelear, hombre. A lo mejor nací para pelear. Créeme que no me gusta pelear con nadie, pero cuando uno da opinión y defiende ideas, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con uno, y no por eso voy a dejar de cambiar lo que pienso. Los quiero mucho, muchas gracias, gracias Javier, muchas gracias Camila, chiquito. Muchas gracias Giovanni, me voy a ir a almorzar con Giovanni, man. Vamos a ver. Yo mañana les cuento,
repítelo para que me crean, por favor.
Mañana les cuento.
Oye,
mañana les cuento si tiene tanto éxito con las mujeres como
él
dice.
Yo me voy al Club Palestino ahora, a almorzar con Samira Chawán, mi candidata a diputada con la costa. Sí.
Muy bien, pues. Muy buena candidata.
Todos tenemos panorama, que nos
Javier. Chao, nos vemos.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Las abogadas de Visango te ayudan con tu plan de vida internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Camila del Río y Priscila Irane.